su amor, su palabra, mi senda guiará. Su gracia y bondad siempre me ampararán, sus brazos me sostendrán. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando
Juan capítulo 15, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a estar leyendo del versículo 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, pero por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien Él os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta porción de tu palabra leída. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solo en ese mundo, nos has dado tu Santo Espíritu. Y Padre, a veces, Señor, no entendemos por qué tenemos que recibir desprecio y menosprecio en ese mundo. Pero, Señor, así tú nos lo has dicho en tu palabra. Así hicieron contigo, Señor. Pero Dios, tú venciste todos aquellos momentos. Tú saliste victorioso, Padre Santo, cuando fuiste aborrecido, cuando fuiste menospreciado, cuando se burlaron de ti, Señor. Y Padre, todo eso estamos nosotros propensos a pasar, y ya en algunos casos hemos pasado, Señor. Mas rogamos que podamos ser fortalecidos en tu palabra. Y Señor, que al igual que tú tuviste victoria, cada uno de nosotros podamos tener victoria enfrentando, Señor, el aborrecimiento de este mundo. Señor, te ruego que tú bendigas este mensaje y que seas tú hablando nuestras vidas. dando ánimo y aliento, Señor, y poder cobrar fuerzas a través de tu palabra para seguir adelante, Señor. Señor, prepara nuestros corazones. Ruego a tu Santo Espíritu que obre en nuestras vidas. Yo sea tu siervo, conforme tu palabra, con poder, Señor, para transmitir el mensaje de ella. Gracias, en el nombre precioso de tu Hijo amado pedimos cada una de estas cosas. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, yo titulé el mensaje Aborrecidos pero gozosos. Parece no concordar, ¿verdad?, el nombre. ¿Sí? Pero quiero, más que el propósito de este mensaje, mi hermano, es poder alentarnos los unos a los otros a través de las mismas palabras del Señor Jesucristo, en medio de la oposición que recibiremos de este mundo. Si bien es cierto, mi hermano, humanamente ningún ser humano se siente contento y menos gozoso cuando es aborrecido. La verdad es que cuando recibimos el menosprecio o el ser aborrecidos, la verdad es que eso entristece a la persona. Y más, mi querido hermano, si somos aborrecidos por aquellos quienes comparten con nosotros, bien sea trabajo, bien sea estudio, bien sea vecindad, o bien sea amigos, allegados, y qué decir de los familiares. Naturalmente, mi hermano, cuando somos aborrecidos, nos sentimos avergonzados frente a aquellos de quienes fuimos o por quienes fuimos aborrecidos. La verdad es que siempre que una persona es aborrecida, hay una causa, ¿sí? Por ejemplo, si recordamos algunos de nosotros cuando estuvimos en la escuela, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros nos fuimos objeto de ser aborrecidos, pero vimos cuando algunos compañeros aborrecían a otros. Normalmente en las escuelas se ve que algunos jóvenes o adolescentes son aborrecidos, más que todo aquellos que no son tan populares entre los jóvenes, aquellos que son más tímidos. ¿Sí? Aquellos que no son tan espontáneos, bueno, ellos son más que todo el objeto aborrecido. En el trabajo, ¿verdad?, vemos cómo algunos compañeros de trabajo aborrecen a otros porque aquellos siempre están de acuerdo con el jefe, porque aquellos siempre tratan de hacer las cosas bien. Porque aquellos no están de acuerdo cuando alguno u otro trata de hacer una marramucia. Se convierte en objeto para ser aborrecido. Normalmente, el que es aborrecido, mi hermano, secularmente, esa persona trata de hacer lo que es bueno, lo correcto, trata de vivir bien, ¿verdad? Trata de no mezclarse en la burla de otros o en el desprecio de otros, y se convierte en el objeto de ser aborrecido. Siempre han buscado de hacer lo correcto secularmente. Bueno, el pasaje que hemos leído, vemos cómo el Señor habla a los discípulos, en ese caso, enseñándoles a ellos que ellos iban a ser aborrecidos por el mundo. Y el Señor, en ese mismo pasaje, mi hermano, nos da razones por las cuales los cristianos van a ser aborrecidos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, mi querido hermano, es que no debemos entristecernos cuando el mundo nos aborrece. A pesar de que el sentirnos aborrecidos, lo natural es que nos sintamos tristes. Pero, hermano, el cristiano debe sentirse gozoso cuando el mundo lo aborrece. Y vamos a ver las razones por las cuales el cristiano debe sentirse gozosos cuando el mundo se aborrece. Y son las mismas razones por las cuales el mundo no lo aborrece. Y fíjense, del versículo 19 al 24 lo que el Señor nos dice. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, ni si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Bueno, esos versículos del 19 al 24, ahí se nos describen las razones por la cual este mundo va a aborrecer al cristiano. Lo primero que vemos ahí en el versículo 19, mi hermano, nos dice el Señor que si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Lo primero que vemos, mi hermano, somos aborrecidos realmente es porque no somos de este mundo. La palabra del Señor nos dice, nos enseña que Dios nos escogió de este mundo, mi hermano, nos ha santificado y nos ha apartado para Él, y aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Si usted va conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi querido hermano, el creyente, una vez que ha recibido al Señor como Salvador personal, el creyente, la Biblia nos dice que a partir de ese momento es una nueva criatura. Es decir, tiene una nueva vida y su vida ha comenzado a cambiar. Todo lo que antes hacía, todo lo que antes pensaba, todo lo que antes se deleitaba, mi querido hermano, todo eso ha cambiado. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hermano, la razón por la cual ese mundo va a aborrecer al cristiano es porque Dios lo ha sacado de ese mundo, lo ha apartado para Cristo, lo ha hecho una nueva criatura, le ha dado una nueva vida, le ha dado unas nuevas cosas para las cuales el cristiano debe vivir, y mi hermano comienza a mostrar una manera diferente de vivir en medio de ese mundo. Ya el cristiano no está para deleitarse en el mundo, ya el cristiano no está para vivir lo que ese mundo vive, ya el cristiano no está para gozarse en las cosas de este mundo. El cristiano está, mi querido hermano, para disfrutar de esa nueva vida en Cristo, para vivir esa nueva vida en Cristo, cambiando todas esas cosas que para el Señor ya han quedado atrás. De manera, mi querido hermano, tenemos que entender que si el mundo nos aborrece, mi querido hermano, eso es un distintivo importante en la vida del cristiano. A veces el cristiano comienza a sentirse triste, el cristiano comienza a deprimirse, a veces el cristiano mismo se avergüenza cuando el mundo lo aborrece. Mi querido hermano, siéntase digno de ser aborrecido por este mundo, porque el Señor Jesucristo mismo nos dijo que íbamos a ser aborrecidos por este mundo. Y hermano, es cierto, es natural, ¿verdad?, en el ser humano ese sentirnos tristes cuando el mundo comienza a burlarse, cuando el mundo comienza a aborrecernos, cuando el mundo comienza a despreciarnos. Es natural sentirnos tristes, pero mi querido hermano, ¿sabe por qué? Porque no somos de este mundo, somos diferentes, el Señor nos ha hecho diferentes y vivimos una vida diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mi querido hermano, ese creyente, su manera de pensar en cuanto al pecado ha cambiado por la palabra de Dios. Ya el mundo sabe que el cristiano no piensa igual que ellos en cuanto al pecado. El cristiano, mi querido hermano, aborrece el pecado, antes se deleitaba, ahora lo aborrece porque Cristo lo ha hecho una nueva criatura. Para el mundo eso es extraño. Pero para el Señor es una nueva criatura. El cristiano, mi hermano, ya comienza a cambiar sus acciones por medio de la palabra de Dios, porque sabe que hay cosas que antes hacía, hay cosas que antes practicaba que al Señor no le agrada, y como Dios lo ha hecho una nueva criatura a través de la palabra de Dios, comienza a cambiar todas esas prácticas, todas esas acciones, y comienza a practicar la justicia de Dios, comienza a vivir para Cristo. Para el cristiano, sus relaciones en ese mundo han cambiado por medio de la palabra de Dios. Ya el cristiano, mi querido hermano, no puede gozarse de la misma manera que él se gozaba antes en el mundo. Y eso es una razón por la cual el mundo va a aborrecernos. Para el mundo antes, ¿verdad?, se disfrutaba estar ahí en los chistes perversos, ahí en las fiestas, ahí en las malicias, y pare de contar, mi querido hermano, pero cuando recibimos a Cristo tenemos una nueva vida, y esas cosas, esas relaciones con el mundo comienzan a cambiar a través de la palabra de Dios. Pero el mundo va a aborrecernos por eso. El mundo va a despreciarnos por eso. El mundo se va a burlar, mi querido hermano, por eso. Y yo sé, yo entiendo, un nuevo cristiano cuando comienza a vivir la palabra de Dios, cuando comienza a deleitarse en la palabra de Dios, mi querido hermano, va a enfrentar momentos difíciles. Y sobre todo esos momentos cuando ahí está entre sus amigos de clase, o compañeros de clase, o compañeros de trabajo, o vecindario, y comienzan ahí a invitarlo a hacer las mismas cosas que antes, y él dice: no, ya mi vida ha sido cambiada, mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido una nueva criatura, y ya no me deleito en esas cosas porque ahora sirvo a mi Señor. Y ahí el mundo va a comenzar a mirarnos extraño. El mundo va a comenzar, mi querido hermano, algunos casos, el mundo comienza a hacer apuestas para ver si es verdad que somos verdaderos cristianos. Ya te veremos. Veremos si eso es cierto. Y cada vez que nos ven, comienzan a burlarse, ahí está el cristianito. El aleluya. El cristiano, las relaciones del cristiano cambian. El mundo nos aborrece porque no somos de este mundo, mi hermano. Los propósitos del cristiano comienzan a cambiar por medio de la palabra de Dios. Antes el propósito de su vida era deleitarse en ese mundo, era vivir para sí mismo, era alcanzar sus propias metas, era alcanzar sus propios objetivos, era alcanzar su propia cima, era estar en lo que él quería estar. Ahora el cristiano comienza a vivir para Dios, comienza a establecer las metas que glorifiquen el nombre de Dios, comienza a poner propósitos para alabar al Señor, y comienza a vivir para Dios, y comienza a mostrarle a ese mundo que ya su vida es diferente, pero el mundo va a aborrecer por eso. Sus propósitos cambian por la palabra de Dios. Ya no vive para sí, ya no se deleita en este mundo para sí, ya este mundo comienza a tomar un segundo plano, y comienza a poner a Dios en su vida en primer lugar. Pero el mundo va a aborrecer por eso al cristiano. La dirección del cristiano cambia por medio de la palabra de Dios. Antes esa persona, ¿verdad?, su dirección era alcanzar sus máximas metas, era a llegar ahí a lo que le enseñaron a alcanzar, ¿verdad?, qué sé yo, una carrera universitaria, tener dinero, ser alguien en este mundo. Esa era su dirección. Pero cuando acepta a Cristo, su vida cambia, una nueva criatura, y ahora su dirección es solamente acercarse a Dios para glorificar su nombre. Es vivir para Dios, es caminar en este mundo para el Señor. Su dirección cambia por la palabra de Dios, pero el mundo va a aborrecer por eso. Esa persona ha cambiado porque Cristo lo ha cambiado. Pero el mundo lo va a aborrecer. Ahí en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 6, dice la palabra de Dios. Versículo 16, perdón. Juan 17, 16. Dice, no son de qué. ¿Por qué? Como tampoco yo soy del mundo. Mi hermano, el Señor Jesucristo estuvo en ese mundo. El Señor Jesucristo caminó en este mundo. El Señor Jesucristo predicó en ese mundo. Y la Biblia dice que a Él lo aborrecieron. Bueno, nosotros estamos en este mundo. Caminamos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Así como Cristo no es de este mundo, usted y yo no somos de este mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. De allá somos, mi hermano. El Señor nos ha dado una nueva ciudadanía, mi hermano, y debemos vivir en ese mundo, no aferrándonos a ese mundo. Debemos vivir en este mundo entendiendo que nada le pertenecemos a ese mundo, y ese mundo nada nos pertenece a nosotros. Estando en este mundo, el cristiano debe entender que mientras estamos en este mundo, mi hermano, no pertenecemos a este mundo, le pertenecemos al Dios Santo que nos ha santificado, que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ese Dios Santo, mi querido hermano, pide de sus hijos que nosotros nos alejemos de este mundo. 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aunque estamos en este mundo, mi querido hermano, usted y yo podemos apartarnos de ese mundo. Y cuando hablo de ese mundo, es de las prácticas pecaminosas de este mundo. En no tocar lo inmundo, en no deleitarnos en lo inmundo, mi querido hermano. Pero el tomar esa acción, el decidir apartarnos del pecado, el decidir no deleitarnos más con el pecado, porque sabemos que eso ofende a nuestro Señor, mi hermano. Esa acción va a causar que el mundo nos aborrezca. Ahí un cristiano, ¿verdad?, estaba antes estaba sumergido ahí con sus amigos en el pecado, planificando su pecado, ¿verdad? Y cuando viene a los pies de Cristo y comienza a vivir para el Señor, y dice, yo no hago esas cosas, yo soy un hijo de Dios, a Dios no le gusta, ¿sabe lo que va a hacer la gente? Ojalá fuera nada más apartarse. Comienza a burlarse. Comienza a menospreciar al cristiano. Pero hermano, siéntase digno cuando el mundo los aborrece. Hay peligro, mi hermano, hay peligro en un cristiano que no es aborrecido por el mundo. La razón por la cual un cristiano no es aborrecido por el mundo es porque ese cristiano se está acercando cada vez más al mundo. Es porque ese cristiano se está deleitando cada vez más en el pecado. Es porque ese cristiano está ahí andando en prácticas pecaminosas. Esa es la razón por la cual un cristiano no es aborrecido por el mundo. Si usted vaya al Antiguo Testamento y estudia la vida de Abraham y Lot. ¿Lot? ¿Sí? ¿Qué hizo Lot? Lot fue el hombre más insensato que podemos conocer al principio de la historia de la humanidad. Bueno, el cristiano no huye de los problemas. Lot quiso huir del problema. Y lo que hizo Lot, escogió y vio a esa llanura toda hermosa. Ahí esa llanura que le aparentemente le podía ofrecer lo que necesitaba para todo su ganado. Y él escogió irse hacia ese lugar. Pero ¿qué hizo Lot? Cada vez más se acercó a Sodoma. cada vez más se acercó hasta que estuvo entre ellos. Pero él no fue aborrecido por ellos. Cuando se apareció el ángel de Dios y le dijo a Lot: agarra a tu familia y sal de este lugar porque Dios va a destruir este lugar. Y Lot agarró y comenzó a hablarle a la gente. ¿Sabe qué hizo la gente? Está loco. Pero mientras estuvo entre ellos, el mundo ahí, Sodoma y Gomorra, hermano, no lo menospreciaron. ¿Sabe por qué? Porque estuvo entre ellos practicando el pecado, afligiendo su alma justa. Y hermano, tenga cuidado cuando usted está observando su vida y el mundo no lo aborrece. Y he visto jóvenes, mi querido hermano, jovencitos estando en la escuela, ellos parándose por lo correcto, no, yo no hago esas cosas, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo busco al Señor, y ahí los compañeritos de clase menospreciándolo. En algún punto de su vida descuidaron su vida con el Señor, mi querido hermano, y comenzaron a relacionarse con todos sus compañeros. Y ha visto jóvenes abandonando las cosas del Señor porque están sumergidos en este mundo. El mundo no los aborrece. El mundo los aprecia. ¿Sabe por qué? Porque está corriendo el mismo desenfreno de disolución con ellos. El Señor Jesucristo dijo que el mundo os aborrecería. ¿Por qué el mundo os aborrece, mi querido hermano? Lo primero es porque no somos de este mundo. Lo segundo, ¿por qué el mundo os aborrece, mi querido hermano? Porque así hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20, ahí en Juan capítulo 15, dice: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mira, mi hermano, un cristiano que está bien identificado con el Señor, ese es un cristiano que va al mundo a aborrecer. Un cristiano que tiene una estrecha relación con el Señor y no quiere pecar con su Dios, mi querido hermano, ese es un cristiano que va a ser aborrecido por este mundo. Estudie usted la historia de José, mi querido hermano. José, ahí cuando llegó a la casa de Potifar, y ahí la mujer de Potifar quiso seducirlo, José enfrente a ella le dijo: ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra mi Dios? Y salió corriendo. ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué hizo Potifar? Lo metió en la cárcel. ¿Por hacer lo correcto, mi hermano? ¿Por pararse por lo correcto? Es que el mundo va a aborrecer. El mundo va a aborrecer, primero, porque no somos de ese mundo. Segundo, mi querido hermano, el mundo va a aborrecer al cristiano que está bien identificado con Cristo. Aquel cristiano que lucha en este mundo para conformar su vida con la del Señor Jesucristo, de seguro va a venir la persecución sobre él. Aquel cristiano que continuamente vive en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ese cristiano será un cristiano perseguido. Vea conmigo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, el cristiano que se identifica con el Señor Jesucristo, el cristiano que busca de conformar su vida con la del Señor Jesucristo, el cristiano que continuamente vive en sacrificio santo, agradable al Señor, el cristiano que decide en su vida no conformarse a este mundo, no tomar la forma de este mundo, no tomar el molde de este mundo, sino tomar el molde del Señor Jesucristo, ese cristiano va a ser perseguido, va a ser aborrecido por causa del Señor, por causa del nombre. El cristiano que anda constantemente en conformidad con la palabra de Dios será perseguido. En Juan capítulo 17, versículo 14, dice la Biblia: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Andar en conformidad con la palabra de Dios, mi hermano, es causa de aborrecimiento de parte del mundo. Seremos aborrecidos, mi querido hermano, por las mismas razones que el Señor Jesucristo fue aborrecido. Piense usted, mi querido hermano, ¿por qué el Señor Jesucristo fue aborrecido? Predicaba la palabra del Señor, hablaba del reino de los cielos, vivía una vida lejos del pecado, reprendía las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando el cristiano hace eso, el mundo lo va a aborrecer. Cuando el cristiano vive en una vida en conformidad con la palabra de Dios, mi querido hermano, el mundo lo va a aborrecer. El Señor Jesucristo ya nos los dijo: seremos aborrecidos porque no somos de este mundo. Seremos aborrecidos porque el Señor Jesucristo lo aborrecieron primero. Pero también seremos aborrecidos en tercer lugar, mi querido hermano, porque ellos no conocen al que nosotros sí conocemos, al Padre. Versículo 21 ahí de Juan, capítulo 16, capítulo 15, versículo 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si usted va al libro de Efesios, puede anotarlo, hermano, pero dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, ellos no conocen al Padre, ellos no conocen al Señor como su Salvador personal. Esa es la razón, una de las razones por la cual ese mundo nos va a aborrecer. El que conoce al Padre, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, mi querido hermano. Y el que tiene al Padre, tiene el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo, mi querido hermano, va a vivir una vida en santidad. Déjame decirle algo, mi querido hermano. Lo que la mayoría de la gente allá afuera conoce de Dios es que es un Dios de amor. ¿Sí? Eso es lo que la mayoría de la gente conoce allá afuera. Bueno, la Biblia dice en primera de Juan, ahí en capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Tienen razón. Pero lo que el mundo no conoce de ese Dios de amor es que ese mismo Dios de amor es un Dios de justicia. En Romanos, capítulo 9, versículo 28, dice la Biblia: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. La gente de afuera habla del amor de Dios. En Venezuela, la mayoría de ustedes conocen la situación que está pasando en Venezuela. Y he escuchado en algunos las noticias que hemos podido ver, gente diciendo: vamos, amémonos unos a otros porque Dios es amor, tengamos paz porque Dios es paz. Eso es lo que la gente conoce de Dios, pero no conocen que Dios, ese mismo Dios de amor que ellos profesan, es el mismo Dios de justicia que un día va a dar el justo pago a cada uno. Ese mismo Dios de amor que el mundo allá afuera conoce, ese mismo Dios de justicia que el mundo no conoce, es el mismo Dios, mi querido hermano, que a pesar del pecado, a pesar de que el mundo lo desprecia, a pesar de que el mundo no lo acepta, mi hermano, a pesar de eso, ese mismo Dios es el Dios que nos dice allá en Hechos capítulo 3, versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese Dios que es el Dios de amor, pero el mismo Dios es de justicia, ese mismo Dios es el Dios que nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, a la conversión, está haciendo un llamado a abandonar el pecado, acercarnos a Dios, y Dios perdonará. Pero eso es lo que el mundo aborrece de Dios, eso es lo que el mundo ha rechazado de Dios, la gracia de Dios. Pero ese mismo Dios, mi querido hermano, que hace ese llamado a la humanidad a arrepentirse de su pecado, a abandonar su pecado, a volverse a Dios, mi querido hermano, ese mismo Dios un día va a ejecutar su sentencia. Ese es el mismo Dios que allá en Mateo capítulo 7, versículo 23, dirá un día: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el mundo os aborrece al cristiano, mi querido hermano? Primero, porque no somos de este mundo. Segundo, porque al mismo Señor Jesucristo lo aborrecieron. Tercero, porque no conocen al que nosotros sí conocemos, al Padre. Cuarto, ¿por qué este mundo os aborrece? Juan capítulo 15, versículo 22 dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Sabe por qué el mundo os aborrece? Porque no somos de este mundo. Porque al Señor Jesucristo aborrecieron. Porque no conocen al que usted y yo conocemos, al Padre. Y también nos aborrecen por causa de la palabra de Dios. Allá en Juan capítulo 8, versículo 24. Perdón. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué el mundo os aborrece? Por causa de la palabra de Dios. Hermano, el mundo no quiere creer en la palabra de Dios. El mundo no quiere darle la importancia a la palabra de Dios. El mundo allá afuera ve la Biblia como un libro cualquiera. Y no es un libro cualquiera, mi querido hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Y el que no quiere creer, dice la Biblia, morirá en su pecado. Y mi hermano, cuando usted y yo hablamos de la palabra de Dios, cuando usted y yo sacamos ese precioso libro para hablar a otros de Dios, el mundo nos va a aborrecer por eso. Déjeme decirle algo, mi querido hermano. La palabra de Dios causa dos efectos en el quien la oye. Uno, oye la palabra y la recibe. O dos, oye la palabra y la rechaza. En la mayoría de la gente allá afuera, oye, pero rechaza. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que dice el mundo allá afuera? Es que si yo me meto evangélico, como dicen en el mundo, yo me meto evangélico, tengo que abandonar las prácticas. Tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, tengo que dejar de hacer esto. El mundo lo ve así. Por eso el mundo nos aborrece. Y mi querido hermano, una persona allá afuera no puede abandonar su pecado sin la ayuda de Dios. El mundo allá afuera, hay gente allá afuera en el mundo que dice: no, para yo ser cristiano tengo que abandonar muchas cosas. No. Para ser tu cristiano tienes que entregar tu vida al Señor y luego abandonarás. Luego cambiarás cosas. Luego comenzarás a andar en un camino nuevo porque Dios nos hizo nueva criatura. Pero por causa de la palabra de Dios, el mundo os aborrece. Usted nomás llegue ahí en medio de su familia y cuando su familia comience a sacar ahí el licor, dice: si van a tener licor aquí, me voy. ¿Qué va a decir su familia? ¿Sí? Llega a su trabajo y está ahí conversando con sus compañeros de trabajo y comienzan a decir groserías y chistes vulgares. Un momento, si ustedes van a decir groserías, me voy. Eso a Dios no le gusta. ¿Qué van a hacer ellos? Haga eso en medio de sus compañeros de clase. Oh, yo no, yo soy cristiano, no quiero que me estén diciendo grosería, no quiero chistes de vulgares, no quiero cosas de doble sentido. ¿Qué va a hacer el mundo cuando usted haga eso? Cuando su amigo lo invite, vamos a ir a una fiesta este fin de semana. No, no, yo voy a la iglesia, voy a encontrarme con mi Señor y a escuchar palabra de Dios. ¿Qué va a hacer el mundo? Por causa de la palabra, seremos aborrecidos. La palabra que Dios predicó es la misma palabra que hemos sido enviados a predicar. Lucas versículo capítulo 24 versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y usted lee los evangelios, mi hermano, y se da cuenta que el Señor Jesucristo recorría ciudades y aldeas predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. El Juan recorría los lugares predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Los apóstoles recorrían los lugares predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y usted va y le predica a alguien y dice: tienes que arrepentirte de tu pecado, ya vas a venir con tu cuento. El mundo os aborrece. Pero el Señor nos advirtió, mi hermano. El cristiano no debe agarrarle por sorpresa cuando el mundo aborrece, porque ya Dios nos lo dijo en su palabra. Eso hicieron con el Señor Jesucristo, eso van a hacer con el Hijo de Dios, con el creyente. Seremos aborrecidos por causa de la palabra de Dios. Quinto, seremos aborrecidos por la obra de Cristo. Versículo 24, ahí de Juan capítulo 15. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi querido hermano, ahora el cristiano, con la ayuda del Espíritu Santo, ahora el cristiano puede día tras día crucificar esa carne pecaminosa y vivir una vida en Cristo. Ahora el cristiano ya no anda en el mismo desenfreno de disolución como antes. Ahora el cristiano anda en una vida piadosa, en una vida justa, en una vida que agrada al Señor. Ya el cristiano no va el fin de semana a las fiestas. Ya el cristiano no va el fin de semana a bonche. Ya el cristiano va el fin de semana a la iglesia a servir a su Dios y a honrar y glorificar el nombre de Dios y alabarle ahí en la casa del Señor. Ya el cristiano no corre el mismo desenfreno de solución. Ya el cristiano no anda con sus amigos mundanos. Ya el cristiano anda con sus nuevos amigos en Cristo Jesús. Ya el cristiano no anda con su familia mundana, ya el cristiano anda con su familia espiritual, la iglesia. La obra que Cristo ha hecho en el cristiano, por causa de esa obra, somos aborrecidos. Ya el cristiano no vive para sí, ya el cristiano comienza a vivir para el Señor. Como dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya el cristiano comienza a vivir una vida en santidad. Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, fíjense lo que el Señor dice en el versículo 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno ¿de qué? De disolución. ¿Y qué? ¿Y qué dice mi hermano? Y os ultrajan. Y el cristiano no anda en ese mismo camino, y esa es la razón por la cual el mundo nos va a aborrecer. Nos van a ultrajar, van a hablar mal de nosotros, van a burlarse. Y hermano, siéntase gozoso cuando eso pase en su vida. ¿Sabe por qué? Porque está buscando vivir como Dios le agrada. Si eso no pasa en su vida, examine su vida, mi querido hermano. Quizás se está relacionando con el mundo. Quizás se está acercando más al mundo. ¿Sabe una de las razones por la cual a los cristianos les cuesta vestir como cristianos? Es por eso, porque el mundo va a aborrecer por eso. Es lo que dice el mundo allá afuera con respecto a las faldas, mi hermana. El mundo allá afuera le critica al cristiano las faldas, a la cristiana las faldas. Pero hay gente del mundo allá afuera que ha dicho las razones por las cuales las mujeres deben usar pantalones. Y son razones en contra de la palabra de Dios. En una revista mundana, un hombre declaró que la prenda femenina, refiriéndose al pantalón, es una de las prendas más seductoras para el hombre. Un inconverso. Y Dios desea que usted se guarde pura. El mundo va a aborrecer por causa de eso, por la obra que Dios hace. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pasar por todo eso. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser ultrajado, aborrecido, maltratado, para dar su vida por usted y por mí. ¿Por qué a veces nos sentimos como la peor escoria cuando el mundo nos aborrece? Mi querido hermano, siéntase gozoso cuando es aborrecido por causa de Dios. Pero déjeme decirle algo, volvemos a Juan capítulo 15. 5 razones por las que el mundo nos aborrece. Lo primero, porque no somos de este mundo. Lo segundo es porque así hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero es porque no conocen al que usted y yo sí conocemos, al Padre. Lo cuarto, por la palabra de Dios. Lo quinto, por la obra de Cristo en nuestra vida. Pero ahora fíjese lo que dice en los versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, ¿qué dice, mi hermano? ¿Qué dice? Dará testimonio acerca de mí. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado ¿con quién?
Conmigo
desde el principio. Mi querido hermano, el Señor Jesucristo no nos dejó solo para enfrentar ese aborrecimiento por el mundo. El Señor Jesucristo nos dio el Consolador. La palabra Consolador viene de la palabra paracletos. Y que esa palabra paracletos está hablando de alguien al lado mío quien me llama. Se da la idea de aquel abogado defensor que está al lado del acusado, que está ahí para defenderlo, que está ahí para consolarlo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Él no nos dejó solo, mi hermano. Él nos dio a su Santo Espíritu para estar al lado de nosotros, para defendernos, para animarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para guiarnos. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el paracleto que Dios nos ha dado. No estamos solos. Ahora, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que da testimonio ¿de quién? De Dios. Pero ese también dice que nosotros daremos testimonio. ¿Sí o no? La pregunta es, mi querido hermano, ¿qué testimonio estamos dando en este mundo? ¿Su testimonio en ese mundo lo está haciendo congraciarse con el mundo y el mundo no los aborrece, lo acepta? ¿O su testimonio está haciendo que el mundo lo rechace a usted? ¿Cómo está su testimonio? ¿Qué está haciendo el testimonio que usted está mostrando? Vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ¿qué? afrenta por causa del nombre. A ellos lo amenazaron, mi hermano. A los apóstoles lo amenazaron. Le dijeron que si seguían hablando en nombre del Señor, los iban a matar. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando salieron ahí del concilio, estaban contentos, gozosos, porque estaban sufriendo por la causa de Dios. Y nosotros no sufrimos de la misma manera. ¿Sabe cuál es el sufrir de nosotros? Que se burlen de nosotros. Que no quieran andar más con nosotros. Que nos menosprecien. ¿Sí? Que no nos tomen en cuenta. Y nosotros nos vamos a llorar a una esquina ahí.
Ay, qué de mí, no me quiere.
Y estos están contentos. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, cuando usted sea aborrecido por causa de este mundo, gócese en el Señor. Gócese en el Señor, porque el poder de Dios está en el Evangelio. Y el testimonio que usted pueda dar puede traer a los pies de Cristo a aquellos quienes se burlan de usted. Pero gócese y dé un buen testimonio delante de ellos. Usted es la Biblia que ellos no quieren leer. Usted es la Biblia. Su testimonio debe hablar de Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.